Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Su palabra es vida y trae bendición.
Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion,
con Profeta Conchita de Córdoba.
Hemos venido platicando de todas las cosas maravillosas que ha hecho Jesús. Vimos el Sermón del Monte, vimos las parábolas, hemos visto sus enseñanzas preciosas y de repente aparece un capítulo violento, verdaderamente violento. Pero si Dios permitió que ese capítulo esté ahí, que esté ese mensaje esté ahí, es porque hay cosas que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Él no solamente dejó escritas las cosas preciosas y maravillosas, Él dejó escrito errores de hombres para mostrarnos que todos los hombres fallamos, pero que tenemos un Dios misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad que nos perdona. Y que aunque nos perdona, nunca nos desecha como hijos, nunca nos desecha de verdad como aquello que somos a sus ojos. Así que este es un mensaje a la vez violento, pero a la vez lleno de la misericordia del Señor, hablándonos, llamándonos a reflexionar y llamándonos a un verdadero cambio de vida. Así que la palabra del Señor comienza diciendo: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí estamos viendo verdaderamente la violencia de la Biblia. Pero hay algo que yo quería compartirles, porque yo estuve buscando y encontré un comentario que hizo Josefo, el historiador. Y él decía que Herodes había matado a Juan el Bautista porque había adquirido mucha fama y demasiados seguidores. Y él tenía temor, él tenía mucho temor en su corazón a que la gente fuera a seguir de tal manera a Juan que lo pudieran quitar a él de gobernador y colocar a Juan. Era un temor que había en su corazón. Así que era por cosas políticas, por conservar su lugar. Sin embargo, los discípulos nunca lo vieron de esa manera. Los discípulos lo que vieron fue que Juan el Bautista confrontaba su pecado. De acuerdo a los mandamientos de Dios, Herodes estaba cometiendo dos pecados muy fuertes. Uno, estaba pecando contra la Torá, porque él se había casado con Herodías, que era esposa de Felipe, su hermano. Él llegó un día de visita y la convenció para que dejara a su hermana y se casara con él. Y en la Biblia eso es prohibido. Uno no puede tener ninguna relación de intimidad con nadie que sea un pariente cercano. La única manera en que Dios permitía que la cuñada se casara con su cuñado, el hermano de su hermano, era si el hermano moría y ella se quedaba sin descendencia, porque entonces las tierras que eran del que había muerto se perdían, y la manera de recuperarlas era que ella se case con el hermano, y el hijo que tenga no va a ser del hermano, va a ser del que se murió. Porque pasaban dos cosas en Israel. Una era la manera en que Dios redimía a la viuda, porque si no, la viuda se quedaba sola sin casarse, y ¿qué iba a pasar? Se volvía en pordiosera, no trabajaba, no podía heredar y no tenía nada, no tenía un hijo que velara por ella. Entonces la manera de redimirlos era eso, que se casen con un pariente, para que entonces el pariente más cercano, al que se le conoce como el pariente redentor, era el que tenía que casarse con ella para que ella pudiera recuperar. Cuando naciera su hijo, ella podía recuperar todas las tierras que había perdido. Era la única manera, y era por redención. Pero él, estando vivo, su hermano le quitó a la esposa. Y eso es prohibidísimo en la Biblia. Además, él era un hombre casado. Él estaba casado con la hija de un rey árabe. Tuvo que repudiar a su esposa, e hizo que Herodías dejara a su esposo, que era su hermano, para estar los dos juntos. Así que era doble pecado contra la ley de Dios, y estaban en adulterio. Así que cada vez que Juan el Bautista lo miraba, se lo decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Así que eso afectaba demasiado a Herodes y afectaba demasiado a Herodías, porque los estaba confrontando todo el tiempo, y mucha gente ya no tenían relación con Herodes, se alejaban de Herodes, porque la gente que oía predicar a Juan el Bautista y era confrontado el pecado, se alejaba. Y entonces la señalaban a ella, la acusaban. Y entonces definitivamente que a ella eso no le agradaba, porque ella, mucha gente ya no se acercaba a ella por eso. Así que definitivamente eso era lo que estaba provocando que él definitivamente quisiera de alguna manera matar a Juan. Eso dice la palabra del Señor. Dice que Juan, Herodes, quería matarlo, pero no podía, dice el verso 5, porque tenían a Juan por profeta. Entonces no lo podía hacer. Así que imagínense qué situación más difícil. Pero dice que Herodías siempre lo estaba acosando para que la matara. Si ustedes me acompañan, por favor, vamos a ir a Marcos capítulo 6, porque ahí también está este mismo pasaje, y está tal vez un poco más claro que el pasaje que tenemos nosotros en Mateo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, en el capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los otros profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces, en este momento nosotros vemos que cuando le hablan de Jesús y hablan del poder que tenía Jesús, él se sorprende y él se asusta, porque él empieza a decir: este es Juan que resucitó de los muertos. Y entonces uno le dice: no, este es el profeta. ¿Qué profeta? El profeta que Moisés había profetizado, que un día Dios iba a levantar un profeta como él, como Moisés, que iba a ser el redentor de Israel. Moisés fue el hombre que Dios usó para redimir, para sacar de la esclavitud a Israel de Egipto. Y esta vez él había profetizado que iba a haber otro redentor. Y entonces uno le dice: no, este es el profeta de plano, que el que habló. Y otros decían: no, son algunos de los profetas. Todos miraban algo en él, pero él les dice: no, este es Juan, el que yo decapité, y como resucitó, por eso tiene esos poderes. O sea que él creía que cuando murió y fue empoderado de una manera diferente, porque él ya subió al reino, ahora está aquí, y empieza a tener temor, seguramente haber dicho: si él viene con estos poderes, ¿qué me va a pasar a mí? Y la verdad, él empieza a tener un temor muy fuerte en su corazón. Porque él sabía, él reconoce lo que hizo. Es Juan el que yo decapité. Por eso resucitó y por eso tiene estos poderes y por eso es que él está así. Pero verdaderamente en el fondo de su corazón lo que tenía era un temor terrible a lo que podía pasar. Entonces dice la palabra del Señor, porque el mismo Herodes, en el verso 17, había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la habían tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena y sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieras te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Enseguida el rey, enviando unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan y lo mató. Y lo mató. Así que usted se puede dar cuenta, hay tres personajes bien importantes en esta historia. De hecho, cuatro: Herodes, Herodías, Juan el Bautista y la hija de Herodías. Muchos dicen que se llama Salomé, eso es la tradición, la Biblia no menciona el nombre de ella, solo habla de la hija de Herodías. Si ustedes se dan cuenta, podemos analizar a cada uno de ellos, cómo era Herodes. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que hubiera un corazón como el de Herodes y hubiera un corazón como el de Herodías? Yo les hago una pregunta, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Ustedes se recuerdan que desde Isaías el Señor había dicho que Él iba a levantar a alguien para que viniera a preparar el camino al Señor. Vemos nosotros que el último versículo del Antiguo Testamento en Malaquías termina diciendo que Él va a levantar a alguien que va a venir a preparar el camino del Señor. Es un profeta que vendrá a preparar el camino del Señor, que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, y que se va a mover en el espíritu de Elías. ¿Sí? Él se va a mover en el espíritu de Elías. Ese es el espíritu en el que él se mueve. Por eso es tan confrontativo. Pero si ustedes se fijan bien, quien heredores Herodes, ¿de quién era hijo? De Herodes el Grande. ¿Y quién era Herodes el Grande? El que mandó a matar a todos los niños cuando los magos de Oriente llegaron y le dijeron, ¿dónde está? Venimos a conocer al rey de los judíos porque una estrella nos guió. Él les dijo, ¿dónde está? Aquí solo hay un rey y el rey soy yo. Y se enojó. Y entonces les dice, vayan a buscarlo y lo adoran y me vienen a avisar dónde está para que entonces yo también lo adore. Pero recuerdan ustedes que por sueños fueron avisados los reyes que no regresaran a Herodes, sino que fueran por otro camino. Y Herodes se enojó tanto que persiguió a todos los niños y los mató. ¿Se puede imaginar usted en qué ambiente creció este hombre? Entonces yo le hago una pregunta. Estamos viéndote quién es hijo y es hijo de un asesino. Él heredó eso. Pero usted se recuerda que también a Elías lo perseguía para matarlo, ¿quién? Jezabel. ¿Y quién? Acab. ¿Cómo era Acab? Acab era un rey sin carácter. Hacía cosas que no eran correctas, pero manipulado por Jezabel. Y ahora estamos viendo nosotros en la escena a un hombre movido por el espíritu de Elías. ¿Y quién está? Vean ustedes la similitud. No es que sea la reencarnación. No existe la reencarnación. Lo que existe son espíritus. Usted ha visto en las familias los espíritus generacionales que pueden pasar de una generación a otra. Y por eso usted ve caracteres tan similares con la genética y todo. Pero estos no eran parientes, pero sí espiritualmente había una potestad que los movía. Y estamos viendo una mujer como Herodías que lo asediaba. Mátalo, mátalo, mátalo. Y ustedes saben que la que realmente amenazó a Elías fue ella. Y ahora la que quiere matar a Juan el Bautista es Herodías. Entonces estamos viendo nosotros verdaderamente algo que espiritualmente se está moviendo en ese lugar, que quiere destruir otra vez el que venga el Mesías. Así que miren qué interesante realmente lo que se está moviendo en esta historia. Pero entonces nosotros vemos igual el carácter del rey Herodes, manipulado por la esposa, con temor a que le quiten el reino y con temor a que le puedan hacer algo. Dice la palabra del Señor en Marcos, lo acabamos de leer, que a él le gustaba oír a Juan el Bautista. Llegaba a oír lo que él decía y le gustaba. El problema es que nunca se convirtió. Y algo que nosotros tenemos que ver aquí, miren, es ese problema. Cuando alguien es confrontado con su pecado, tiene dos opciones. Una, se arrepiente y cambia de vida. Dos, apaga la voz. Apaga la voz. ¿Y cuánta gente apaga la voz? Apaga su conciencia, la voz de su conciencia. Conozco muchas personas que llega la esposa y le habla, pero no quiere oír. Vienen los hijos, hablan, no quieren oír. Viene un amigo y habla y no quiere oír, porque quieren seguir en su pecado. Si una persona oye la voz de Dios, y por eso el Espíritu Santo en Hebreos dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón como el día de la provocación. ¿Qué es endurecer? ¿Qué es no oír la voz de Dios? Es apagar la voz de la conciencia, porque endurecemos el corazón, porque nos gusta estar en el pecado, nos gusta disfrutar lo que hacemos. Yo conocí a un hombre, óigame, cuando yo trabajé, que era soltera, yo trabajaba en una empresa, y un día llegó una persona y platicando con él nos contó que si él sabía que uno de sus empleados estaba en adulterio, lo echaba de la empresa, lo despedía. Yo tenía 20 años, ustedes, no era ni cristiana, así que imagínense mi falta de sabiduría. Y le digo, ¿pero por qué? Si es un buen empleado, le digo yo, ¿qué tiene que ver? Esa es su vida personal. Y me contestó, tiene que ver mucho. Y este hombre no era cristiano, pero veo que sí tenía un poco de sabiduría, porque él vino y dijo, no creas, me dijo. Un hombre que esté en adulterio sabe que está exponiendo a la destrucción a su familia. Y no le importa. Si no le importa exponer a su familia y destruirla, no le va a importar exponer la empresa. Si traiciona a su familia, me va a traicionar a mí. Esa persona no es confiable, me dijo. Esa persona no es de fiar. Por eso la despido. Oiga, qué tremendo. Oiga, qué tremendo. Y dígame si no hay gente que viene y le dice, mire, estás destruyendo tu matrimonio, tú no te metas en mi vida, y se pelean, apagan la voz, callan la voz que el de Dios, porque realmente es Dios advirtiéndole a las personas a través de otras personas más, diciéndole, no te metas en este negocio con la persona que te estás metiendo, no es honesta, no es que me ofreció esto y esto y esto, para después salir a estafado. Callamos la voz de Dios, no queremos oír, no queremos oír advertencias. Nos gusta estar muchas veces metido en esas cosas que nuestra carne nos mueve. Sabemos que no es correcto, sabemos que va a haber consecuencias, pero no salimos de ahí. Callamos la voz. Y eso fue lo que hizo Herodes y Herodías. Mataron a Juan el Bautista porque mataron la voz que los confrontaba a su pecado y les decía: no es lícito lo que ustedes hacen. Creemos que con callar voces ya no estamos en pecado. Creemos que con callar voces no estamos hiriendo a nadie. Creemos que con callar voces nosotros podemos hacer lo que queremos siempre, y eso no es verdad. Así que eso es tremendo, pero eso es lo que hace la gente. Pero Herodías, podemos ver la clase de mujer que era. Primero era una mujer llena de odio y de sentimiento de venganza. Ella estaba tan enojada que Juan la confrontara, porque eso hacía que la gente la viera y la gente la señalara. Así que eso hacía que hubiera problemas. Así que ella quería callar la voz de Juan, porque ella quería seguir en su pecado y quería que la gente la aceptara con todo y su pecado. Y si Juan seguía diciendo lo que ella hacía, la gente no la podía aceptar. Pero encima de eso, de que era una mujer vengativa, su venganza, lo que había en su corazón era tan tremendo, ustedes, que no le importó usar a su hija para conseguir sus malvados y perversos deseos. ¿Cómo se puede explicar usted que una madre tome a su hija y se la lleve a Herodes? Herodes era tío de la niña. Eso hubiera sido incesto. Ustedes saben que esos bailes, porque eran solo hombres los que estaban reunidos, las princesas nunca entraban a esas reuniones. Ella era princesa. Y ustedes saben que los bailes eran insinuantes y provocativos. Así que Herodes, con todos los tragos que ha de haber tenido encima, y la muchachita bailándole ahí, se emocionó y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídame lo que quieras, porque hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y mentira, eso no se lo podía dar. Él era gobernador, no rey. Así que no le podía dar la mitad del reino. Eso fue lo que le dijo el rey Asuero a Esther cuando la llegó a ver. Él era rey, él sí podía darle la mitad del reino. Y le ofreció la mitad del reino, porque a su primera esposa le quitó todo injustamente. La reina Vasti, cuando él la mandó a llamar, lo único que quería es que luciera la corona, que vieran que él tenía la esposa más linda del reino. Él estaba con ella en la intimidad, conocía su cuerpo, y con los tragos también es una gran estupidez. Pero había una ley en Susa que era prohibido que vieran a la reina sin ropa, y por eso fue que ella dijo que no iba. No crea que fue un berrinche. Ella estaba, primero, protegiendo su dignidad de mujer y reina, y segundo, protegiendo la dignidad del rey. Pero cuando él dijo, se enojó y dijo: ¿qué hago? Sus consejeros le dijeron: ¡ja! Nuestras esposas ya no nos van a hacer caso. Pensaron en ellos, no pensaron en lo que la reina estaba haciendo. Y por eso dice el capítulo 2 que el rey se acordó de Vasti y lo que él hizo. Pero eso fue lo que usó Dios para aquel día que Vasti se presentó delante de él sin ser llamada, que cualquiera que se asomara sin ser llamada, el rey podía matarla. Cuando la vio, levantó el cetro y le dijo: hasta la mitad del reino te daré, porque a la otra le quitó todo injustamente. Por eso le dice eso, ¿me entiende? Fue eso lo que Dios usó para que le perdonara la vida. Pero ahora este usa las mismas palabras, y él no es rey, él no puede dar la mitad de un reino que no tiene. Así que encima de todo está mintiendo. Y aquella niña, cuando oye, dice: ¿qué le pido? Y va corriendo con su mamá y le dice: dice Herodes que le pida lo que quiera. Pero la otra ya sabía que eso iba a pasar, por eso la mandó. Mire la manipulación, mire cómo ella arregló todo. Así que si usted se da cuenta, yo no sé cómo fue después la vida de esta niña con la mamá que tenía. Pero en ese momento la niña fue usada. No fue culpable, fue usada. Y la mamá viene y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista, pero que te la traiga. Porque sabía que si no se la llevaba, Herodes no lo iba a matar. Le iba a decir, después, ahí vemos, y no lo iba a hacer. Por eso le dice que te traiga la cabeza para estar seguros y te la tiene que traer aquí. Pero dice la Biblia que le había jurado, él había jurado y se entristeció. Cuando le pidió la cabeza se entristeció, pero él había jurado delante de todos sus invitados. Se entristeció. Pero aquí estamos viendo un asesinato con tristeza. Si usted viene a la Biblia, dice Segunda de Corintios que la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza que es del mundo es para muerte. Capítulo 7, la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza que es del mundo es para muerte. Así que la tristeza de Herodes no fue una tristeza provocada por Dios, porque lo mató. Si hubiera sido una tristeza genuina, le dice, mira, yo te ofrecí la mitad del reino y si quieres te lo doy, pero no te voy a dar la cabeza de Juan, yo no lo voy a matar. Pero el orgullo pudo más que su tristeza, porque él había jurado delante de mucha gente. ¿Qué va a decir la gente? Así que el orgullo y el qué dirán fue lo que le hizo cometer el error más grande de su vida, matar al profeta de Dios, el que venía a preparar el camino a Cristo. ¿Y cuántas veces no cometemos ese tipo de errores, verdad? ¿Cuántas veces por orgullo paramos haciendo cosas que sabemos que no son correctas? ¿Cuántas veces por orgullo nosotros paramos diciendo cosas que no debemos de decir, haciendo cosas que no debemos de hacer? Vivimos tan preocupados por lo que la gente piensa que no nos importa lo que piense Dios. Estamos de verdad tan preocupados por complacer a todos que lo que menos queremos es complacer a Dios. Y después venimos, Señor, perdóname, pero es que tú sabes qué. No nos mintamos, no nos engañemos a nosotros mismos. No es eso de lo que se trata esto. Se trata de que Dios estaba confrontando a aquella pareja con un pecado que ofendía a Dios, que ofendía la moral de la nación y a todos los que estaban a su alrededor. Así que hay gente que se entristece. Nosotros hemos platicado muchas veces aquí. Muchas veces la gente llora. Cuando alguien le confronta su pecado, llora. No porque se arrepienta, es que le dio vergüenza que lo descubriera. Pero no tiene la más mínima intención de cambiar. Lloran un montón. Ay, lo siento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente lo está haciendo. Fue el momento de la confrontación, que se sintió avergonzado, que se sintió mal, que se sintió apenado. Pero ahí quedó. No trascendió a un cambio, no trascendió a ser diferente. Y verdaderamente está diciendo que la tristeza de Dios produce arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es que yo vengo por aquí y de repente veo que todo está mal, que estoy dañando, que estoy provocando problemas y paro. Y le pregunto a Dios, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué nada sale bien? ¿Por qué hay tropiezos a donde quiera que yo voy? ¿Por qué tengo problemas con todo el mundo? Y entonces empiezo a ver, hay algo en mí que no está bien, algo en mí que no está correcto, algo en mí que tengo que cambiar. Y entonces vengo y le digo, Señor, ayúdame. Y doy la vuelta y empiezo a caminar al lugar donde Dios me quiere caminando, al lugar donde va a haber bendición. Pero si yo no hago un alto en mi vida, yo no empiezo a decir, ¿por qué solo a mí me pasa esto? ¿Por qué toda la gente me ataca? Si toda la gente me ataca, el problema está en mí. Porque si yo me peleo hoy con Beatriz, va, tuvimos un malentendido, pero nos contentamos. y si me peleo mañana con la Sofi, va. Pero resulta que después me peleo con Juanito, después me peleo con Erika, después me peleo con Rosalinda, después me peleo. Por favor, ¿dónde está el problema? No puede ser que toda la gente se pelee conmigo. Yo me peleo con la gente. Y cuando alguien nos quiere hablar, ¿qué pasa? Nos enojamos. Es que no me entiende, no te das cuenta, no sabes lo que a mí me pasa. No quieren oír, no quieren oír. Y el problema es que cuando dejamos de oír la voz de Dios, oímos las voces internas. Oímos la voz del enojo, oímos la voz del rencor, la voz del odio, la voz del resentimiento, la voz de la venganza. Esas son las que oímos y decimos, es que Dios me está hablando y me está diciendo que no me deje. Dios siempre te dice perdona, Dios siempre te dice no pelees, Dios siempre te dice cállate. Pero ese es el problema que tenemos. No queremos cambiar. Entonces venimos a la iglesia, igual que Herodes. A Herodes le gustaba oír hablar a Juan, dice la Biblia en Marcos. Le gustaba, llegaba, se gozaba con lo que él decía, pero solo lo oía. Nunca dejó que la palabra entrara al corazón, por eso nunca cambió. Y hay gente que tiene años, de años, de años de ir a la iglesia, de oír la misma palabra. Se saben las citas bíblicas de memoria, pero todo lo tienen aquí. Nunca han dejado que baje aquí. Y Dios quiere que su palabra entre al corazón, porque Él dice que su palabra es como espada de dos filos que penetra lo más profundo del corazón, del alma, de los tuétanos, para separar las intenciones de la mente y el espíritu. Y no lo puede hacer, porque oímos y nos gusta lo que oímos, pero se nos olvida, porque no bajó, no bajó. Y ese era el problema de Herodes. El orgullo que había en él, la manipulación de Herodías, la lujuria, porque él fue movido por la lujuria. Los tragos que él tenía tocaron su lujuria. Y emocionado, juró cuando nunca tuvo que haber jurado. ¿Y cuántas personas están metidas en problemas por eso? Los tragos no son buenos consejeros, definitivamente que no. Yo siempre oí decir esto: nunca ofrezcas nada cuando estés enojado, y jamás ofrezcas nada cuando estés emocionado, porque uno emocionado dice de todo. Ustedes, uno emocionado, usted está feliz, hoy sale de un lado y le pagaron y le pagaron de más y sale feliz a repartir dinero. Y después dice uno, y el dinero que yo tenía, lo repartí porque estaba emocionada, me sentí buena gente en ese momento, Dios me provee, entonces yo le proveo a otros, y el dinero que me iba a servir para algo, ya no lo tengo porque se lo di a los demás, emocionada. ¿Le ha pasado? A mí sí. Entonces se dan cuenta por qué uno tiene que pensar las cosas. Miren, no hay que hacerlo enojado. Un día yo siempre les decía a mis hijos, nunca, jamás tomen acciones si están mal emocionalmente, y menos si están enojados. Mi hijo tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa muy buena, multinacional, pero el jefe era una cosa terrible. Gritaba e insultaba a los empleados con malas palabras, pero los trataba de lo peor que ustedes se pueden imaginar. A veces mi hijo llegaba enojado por la forma en que él trataba a todos los empleados. No era solo a él, con él a veces ni se metía, pero con todos era bien humillante. Y un día le quiso pegar a la secretaria. Y cuando le quiso pegar a la secretaria, ahí sí se metieron todos y dijeron, vamos a renunciar ahorita. Todos, ¿verdad? Estaban enojados y dijeron, vamos a renunciar. Y cuando llegaron con él, le dijo, muchacho, yo todavía no voy a renunciar. ¿Cómo que no? No, le dijo, porque estoy muy enojado. Y yo siempre he aprendido que cuando yo estoy muy enojado, no puedo reaccionar. Tengo que esperarme, estar tranquilo, porque tengo que hacer las cosas bien hechas. La total es que todos renunciaron y se fueron y se quedaron muy poquitos, entre ellos mi hijo. Cuando estuvo tranquilo a la semana me dice, mira mamá, voy a renunciar, yo no me puedo quedar en esa empresa, amigo. Es demasiado lo que hace este hombre con todos los empleados, me dijo, y lo que le hizo a la fulana es imperdonable, me dijo. Pero estoy tranquilo, así que le escribió su carta de renuncia y llegó con él y dijo, mire don fulano, yo me voy. Me voy por esto y esto, porque pienso que tal cosa, pero ya ha hablado, no enojado. No so. Y cuando él mira eso, le dice, Esteban, yo te doy las gracias, porque no te fuiste como todos o matando la puerta. Supiste esperar el momento, te lo agradezco. Fulana, háganle una carta de recomendación y denle su tiempo. De todos modos se fue, pero salió con carta de recomendación y salió con su tiempo de trabajo. No podemos hacer las cosas movidos por emociones. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Mire lo que le pasó a Juan por un momento de insensatez. Si Herodes no hubiera estado borracho, la niña hubiera podido bailar, pero él hubiera tenido el control y el dominio. No hubiera hablado de más, no hable de más. Piense las cosas antes de decirlas. No importa que sean muy importantes o que sean cosas sencillas, pero a veces lo sencillo hiere, lo sencillo lastima, lo sencillo provoca pleitos, problemas entre todos. Así que imagínese, se sintió triste, pero de todos modos lo mató. ¿Hasta dónde su tristeza era honesta? Es tremendo lo que estamos hablando, porque así nos movemos, así nos movemos. Y entonces dice la palabra del Señor que vinieron, vino y ella le dijo, pídele la cabeza de Juan, pero te la tiene que traer. Imagínese, le llevan la cabeza todavía llena de sangre, la agarra y se la lleva la mamá. Según ella tuvo el triunfo, porque cayó la voz del que le decía, estás en pecado. Y a veces uno viene y le dice, no hagas esto, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Después no digas que Dios no te habló y Dios no te advirtió. Pero ¿qué hace la gente? Ah, sí, lo voy a pensar. Mire, yo hubo un tiempo que dejé de ministrar, ya no ministraba. Empecé a dar los estudios de Biblia y me di cuenta que las señoras que llegaban a los estudios y tenían 3, 4 años de estar en los estudios, empezaron a cambiar de una manera impresionante. Un día me dice una de ellas, mire, ¿puedo dar un testimonio? Sí, es que la semana pasada estudiamos esto y esto y entonces yo vi que el Señor tal cosa y pasó esto. Ay, pero es que a mí el otro día puedo decir algo. Y mire, todas contaban testimonios de lo que habían estudiado, porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar un corazón. Entonces dije yo, ¿qué estoy haciendo ministrando gente? Si la gente viene aquí, uno platica, uno le dice a la gente lo que tiene que hacer y cuando la gente regresa la semana siguiente, uno le pregunta, ¿hiciste tal cosa? No tuve tiempo, no lo pude hacer, no sé qué. Entonces dice uno, entonces ellos quieren que con un Padre Nuestro se les resuelva la vida, pero no perdonan, no limpian el corazón, no buscan la raíz de su pecado. Todo, todo tiene un porqué. Mire usted, la línea generacional de este Herodes, Herodes el tetrarca, era hijo de Herodes el Grande. Había algo generacionalmente en él que lo hacía ser así. Él hubiera necesitado acercarse a Juan y decirle, Juan, ¿qué hago para ser libre? ¿Qué hago para sacar esto? ¿Qué hago para no caer en el pecado? ¿Qué hago para cambiar? ¿Qué hago? Y tengan la seguridad que Juan le hubiera dicho. Juan hubiera estado con él. Hubiera roto maldiciones generacionales. Lo hubiera llevado al arrepentimiento. Lo hubiera llevado a perdonar a su papá. Lo hubiera llevado a pedirle perdón al hermano y devolverle la esposa. Pero no hizo nada de eso, siguió llevando su vida a su manera, teniendo al mismo Juan enfrente de él, hablándole todos los días, oyéndolo hablar, gustándole mucho lo que decía y de qué le sirvió. Yo creo que esto nos tiene que llevar a nosotros a ver nuestro propio corazón y decirle, Señor, ¿cuántos años tengo de ser cristiano? ¿Cuántos años tengo de buscarte y oír la palabra? ¿Y cómo está mi vida igual? Porque si usted tiene 20 años de ser creyente y su vida no ha cambiado, perdone. Usted está igual que Herodes, oyendo qué bonito lo que hablan, pero no ha dejado que nada entre a su corazón. Y aquí se trata de que Dios nos quiere hablar. Aquí se trata de que Dios nos quiere transformar. Aquí se trata de que Dios quiere una nueva vida para nosotros. Jesús lo prometió. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Él lo dijo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar tu vida, tienes que dejar el pasado, tienes que limpiar el corazón. Usted sabe que a mí me pasó algo aquí el jueves que tuvimos lo de mujeres, mujeres de destino. Estaba yo orando, pero vimos una parte donde Josué se encuentra con el ángel del Señor, con un hombre, con un guerrero, y le dice: ¿eres de los nuestros o estás en contra nuestra? Y lo ve que tenía la espada para arriba, y entonces le dice: yo vine porque yo soy el jefe de los escuadrones de Israel y voy a pelear con ustedes. Entonces, cuando yo empecé a orar, les dije: miren, él tenía la espada levantada. Cuando él levantó la espada y Josué levantó la espada, ahí empezó la victoria. Y entonces les dije yo: cierren sus ojos e imagínense tener una espada levantada y júntenla a la espada del Señor. Pero de repente Amy me apareció por aquí con una espada en la mano y me dijo: ¿la querés? Sí, le digo, la quiero. Y cuando cojo la espada, ustedes, empiezo a ver yo un montón de lazos, cuerdas, atando a las personas. Y empecé a ver mucha gente atada. Pero yo lo podía ver con mis ojos. Y yo decía: ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Y entonces me dice: corre y corta todas las ataduras. Entonces yo me bajé y pasé en el nombre de Jesús, rompo, quito esas ataduras que te tienen atados, que no te dejan caminar. Y yo empecé a hacer eso, y literalmente yo miraba a las personas, a muchas, aunque tenía las manos así, yo las miraba con las manos así, atadas. Y entonces a alguno les toqué la mano y les dije: quito las ataduras que no te han dejado que tú puedas avanzar. En algunos fue en los pies, en otras fue en las manos. Y cuando yo me vine aquí, el Señor, yo le dije: ¿ahora qué? Hay que orar por circuncisión. Y le pasé el micrófono a ella mientras miraba, porque el Señor me decía y me estaba hablando y me decía: hay que circuncidar sus corazones. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, antes de que el Señor le diera la tierra que sus pies habían pisado 40 años antes, él entró con fe, él le creyó a Dios, él tomó posesión de esa tierra. Pero por los incrédulos, por los que endurecieron el corazón, por los que no le creían a Dios, por los que tenían mente de esclavos, Josué no pudo entrar a la tierra prometida. Se tuvo que quedar 40 años en el desierto. Pero Dios no es injusto para olvidarse de las obras de amor que hacemos por los santos, dice su palabra. Y llegó el día bendito donde él pudo entrar. Y le dijo: la tierra que le juré a Moisés que se la daría para tomar posesión, ahora es tuya. 40 años antes la tomó en el corazón, pero ahora el Señor se la entregaba. Pero lo importante de todo esto es que entonces el Señor le dijo: antes de entrar, circuncide el corazón. Realmente fue el prepucio lo que ellos se circuncidaron, porque el prepucio, la circuncisión, era la señal de pacto, de decir: estamos en pacto contigo. Y como todos eran niños y crecieron en el desierto, ya no se circuncidaron. Solo los que salieron de Egipto fueron circuncidados por Moisés. Y entonces él les dijo: hazte un cuchillo, como se los hacían con piedras, y circuncídalos. Entonces el Señor me dijo: es el corazón lo que hay que circuncidar ahora. ¿Qué es el prepucio? Pues yo no soy hombre, no sé mucho, pero sé que es un pellejito que si no se quita se puede ir llenando de muchas cosas y puede provocar infecciones. Y a veces el corazón está tan lleno de cosas que nos infectan las heridas que tenemos en el alma y necesitamos cortarlo. Y eso se hace con un verdadero arrepentimiento, no con tristeza, sino con arrepentimiento. Venir y decir: Señor, quiero sacar el odio que por tantos años he tenido. Señor, quiero sacar el resentimiento y la amargura. Señor, quiero sacar ese deseo de venganza de mí. Señor, yo quiero quitar todo eso que ha sido un tropiezo para que tú hagas la obra que has querido hacer en mi vida, pero nunca te he dejado. Y usted no lo ha dejado. Mire, muchas veces no es que la gente no quiere, la gente no sabe cómo. Pero Dios sí, el Espíritu Santo sí, y el Espíritu Santo nos quiere hablar, y el Espíritu Santo nos quiere mover, y el Espíritu Santo nos quiere decir qué hacer. El problema es que callamos la voz, y no podemos callar la voz. Los que estamos aquí tenemos muchos años de estar en el Señor, y es el tiempo de abrir los oídos, porque tarde o temprano las cosas nos van a ir mal. Dice la palabra del Señor, si ustedes vienen, vamos a ir a Mateo 14, Verso 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos. ¿Qué discípulos? Los discípulos de Juan. Y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así que cuando ellos se enteran que mataron a Juan, los seguidores de Juan, Juan tenía muchos seguidores. Tantos seguidores que cuando usted estudia la historia, nosotros vimos que las herejías más grandes salieron de la misma iglesia de Jesús. Los docetistas, los gnósticos, los iluminatis, todos han salido de la iglesia de Cristo. Y había una secta que seguía a Juan el Bautista y decían que el Mesías no era Jesús, el Mesías era Juan. Aún Juan, cuando lo tomaron preso, cuando Herodes lo metió preso, ¿qué le dijo? ¿Eres tú el que estaba esperando? ¿O hay que esperar a alguien más? Cuando se vio en un problema serio, dudó. Y el mismo Juan había dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y sin embargo, mucha gente seguía a Juan. Pero entonces estos seguidores de Juan, cuando ya lo enterraron, fueron a buscar a Jesús, probablemente para quedarse con él. Juan, el apóstol Juan, fue uno de los seguidores de Juan el Bautista, pero cuando vieron a Jesús, lo siguieron porque Juan había venido para decirles quién era el Mesías y a él tenían que seguir. Hay muchas cosas interesantes que hay que escudriñar en esta enseñanza. Pero nosotros no podemos dudar de Jesús, nosotros ya lo conocemos. Nosotros tenemos su Espíritu, nosotros lo podemos llamar Padre porque somos sus hijos, porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. Si usted no tiene la convicción, usted tiene que escudriñar su corazón y ver por qué no se siente hijo y por qué no le puede decir Padre a Dios, porque a eso vino Jesús. Él vino para que conociéramos al Padre. Él vino para que regresáramos al Padre. Él vino para enseñarnos a llamarle Padre, para que tuviéramos una relación de hijos. Pero lo importante es que se lo traen a Jesús. Pero fíjese que lo tremendo. Dice que dieron las buenas nuevas a Jesús. Es impresionante lo que dice. Dice que lo pusieron en un sepulcro, pero aquí dice, seguimos en Mateo, dice, le dieron las nuevas a Jesús. Así que se lo entregaron a Jesús. Pero usted sabe que Herodes no conoció personalmente a Jesús. Él oyó hablar de Jesús, él oyó todas las cosas buenas que hacía Jesús, pero no lo conocía. Pero cuando apresaron al Señor Jesucristo y se lo llevan a Pilato, cuando Pilato ve que es un relajo de religión, el problema, que nuestra ley no permite esto y este está haciendo tal cosa y que él lo está llevando a la idolatría y que él es un falso profeta y todo eso, dijo, este rollo de los judíos, llévenselo a Herodes, mencionan, es que desde Galilea él viene con esto. Galilea, se le encendió el foco y dijo, ah, que lo vea Pilato, y se lo remitió a Pilato. Y usted sabe lo que hizo Pilato cuando lo vio, ¿verdad? Dice que Pilato cuando lo vio se puso feliz porque dijo, siempre lo había querido conocer, porque siempre había oído. Y cuando entra le dice, haz una señal. Él no le preguntó por qué te mandaron, cuál es el lío que tienen ahí todos los del Sanedrín. Él le dijo, dame una señal. Y dice la Biblia que le empezó a hacer un montón de preguntas, pero Jesús no le contestó, ni una palabra le contestó. Así que imagínese qué tremendo el silencio de Jesús. ¿Para qué le iba a hablar? Si a través de Juan le advertía las cosas, a través de Juan le mostraba la verdad, si a través de Juan Dios ya le había dicho. ¿Qué quería ver? ¿Señales? ¿Cómo pasó con Juan? Lo quería oír hablar, pero para decir qué bonito hablaste. Ahora quiere ver señales, pero Jesús no lo habló y tenga cuidado porque el silencio de Jesús es tremendo. Cuando Jesús se calla, yo le pido que todos tengamos los oídos circuncidados para poder oír su voz, pero se calló. Y entonces dice que se enojó tanto, pero tanto, que lo empezó a escarnecer él y sus soldados, Herodes y sus soldados escarnecieron a Jesús. Él fue el que le quitó la ropa que llevaba y le puso una túnica y le puso su capa y decía: Jesús, el rey de los judíos. Por eso que la ropa que llevaba Jesús, la que echaron suertes, él nunca tuvo una túnica lujosa, se la puso Herodes. Así que ya había callado, se lo mandó a Pilato para que Pilato se encargara y lo matara. Así que cayó la voz de Juan y ahora quiere callar la voz de Jesús. Se da cuenta qué tremendo, siempre callando la voz, siempre callando la voz. Y si usted mira en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Fuimos todos, porque habla de los judíos y habla de los gentiles, pero dice Pilato y Herodes. Él sabía que al remitírselo a Pilato lo iba a matar. Bueno, si no me hablas a mí, no le hablas a nadie, y a nadie te va a oír. Y otra vez reacciona con enojo, con amargura, con orgullo en su corazón. ¿Cómo está reaccionando usted a la voz de Dios? ¿Cómo está reaccionando usted a la confrontación del Espíritu de Dios? ¿Cómo está reaccionando usted cuando alguien le dice algo que sabe que la persona tiene la razón y usted no? ¿Se enoja? ¿Pelea? ¿Se va? Muchos hijos se van de su casa porque quieren callar la voz de sus papás. Cuando los padres los confrontan, se van. ¿Cómo reaccionamos? Cierre sus ojos y por un momento vea su corazón y sea honesto con usted mismo y pregúntese: ¿cómo estoy reaccionando contigo? ¿Cómo reacciono a la voz, a tu voz, cuando tú me hablas a través de mi amigo, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi jefe? ¿Cómo estoy reaccionando a tu voz? ¿Cuál es la reacción de mi corazón? ¿Sale verdaderamente lo que tengo adentro? ¿Enojo, envidia, resentimiento, venganza? ¿Quiero seguir haciendo lo que me da la gana? Cuando tú me estás diciendo que la tristeza del mundo me va a matar, que muerte es lo que hay para mí, destrucción de mi familia, destrucción de mi negocio, destrucción de mi vida. Vea su corazón y quédese un momento a solas con el Señor. Este es un momento importante para que usted se vea a solas con Dios y le pregunte: ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy delante de ti hoy? ¿Cuáles son mis reacciones? No quiero ser de los que vienen porque me gusta lo que hablan, sino porque quiero entender qué hago para cambiar. Solo ve a Jesús y hable con Él.
Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida.
Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497.
6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.